Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
De la conducta de cada uno depende el destino de todos. Alejandro Magno. Muy buenas tardes. Caridad Roa cambió su vida, su percepción de la vida en la década de los 60. A sus manos llegó un boletín de Manos Unidas y ahí comenzó una larga, larguísima y fructífera colaboración con la causa de los más desfavorecidos. En 1972 realizaría su primer viaje a la India, un viaje que le cambió para siempre. Recorrió durante semanas muchos de los proyectos con los que colaboraba Manos Unidas en Gujarat y Goa. Conoció a los misioneros y a las mujeres y nativos que se dejaban la vida por los demás. Caridad se enamoró para siempre de Asia, y desde entonces la India se convirtió en su segunda casa. Visitó el país en más de 30 ocasiones, y en cada viaje, en cada misión, la ilusión del primer día y la admiración y respeto hacia un pueblo que la había enamorado. Caridad, Cari, ha dedicado su vida para ayudar a millones de personas en el mundo. 6 años vicepresidenta, 15 tesorera, 3 lustros secretaria del comité rector, responsable de proyectos de Asia y otros muchos cargos más. A finales de 2019, Manos Unidas le daba el premio a toda una vida de entrega, y así lo agradecía Caridad.
Pues realmente creo que soy yo la que os tendría que dar el premio a vosotras, porque para mí ha sido el privilegio poder colaborar estos años con Manos Unidas. Empezamos la campaña contra el hambre y hemos seguido Manos Unidas, y espero que siga muchos años Manos Unidas.
60 años lleva Manos Unidas y son muchas, muchísimas las personas que, como Caridad, han entregado parte de sus vidas por los más necesitados. Trabajo silencioso, que no aparecerá en los grandes medios de comunicación. Vidas que nos dan esperanza y nos demuestran la importancia de la solidaridad, de la caridad y de la justicia. De Manos Unidas les vamos a hablar hoy, porque hoy es su jornada, campaña contra el hambre. Pero antes, santos de esta semana, Jesús Sacristán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Pues mira, vamos a empezar hoy con un beato, en este caso el beato Fray Leopoldo de Alpandeire, que es un capuchino que, sobre todo, su santificación fue pedir limosna. Estuvo como lego, hablamos siglo XIX, siglo XX, y de esa forma pues buscó también esa santidad de vida. ¿Qué otros santos? El lunes tenemos a Santa Escolástica, la hermana de San Benito, que es la promotora de la rama femenina de lo que es el monacato, y los, en este caso de las benedictinas. El día 11, cómo no recordar a la Virgen de Lourdes, Lourdes, que es ese lugar de centro de peregrinación mariano, pero donde la Virgen en 1858 se apareció a Santa Bernadette, pues para promover lo que es el mensaje de Dios hacia los que sufren, hacia los enfermos. Ese día, por lo tanto, es la Jornada Mundial del Enfermo. No confundir con la Pascua del Enfermo, que es la prolongación en el tiempo de Pascua. En este caso, la Jornada Mundial del Enfermo. Y no podemos terminar sin recordar el día 14 a 2 copatronos europeos, que son los santos Cirilo y Metodio, junto con San Benito, San Cirilo y San Metodio, que se dedicaron a los pueblos yugoslavos. Allí predicaron la fe con no pocas dificultades, pero hay que decir que, aunque sean patronos de toda Europa, junto con San Benito y eso, los demás patronos que ahora no voy a nombrar, pero sobre todo es de la Europa del Este.
Pues muchísimas gracias. Gracias. Luis, de todo lo que nos contabas, de todo lo que vamos a celebrar la semana que viene, me quiero quedar con la Jornada Mundial del Enfermo. Carlos González nos sitúa y nos acerca los detalles más importantes de este maravilloso día. Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes.
Soledades. No tener a nadie al lado con quien hablar de aquello que es importante para mí. Porque podemos vivir una soledad muy acompañada, o podemos estar solos sin nadie al lado de forma deseada, de forma plena, de forma feliz.
La soledad es una de las mayores enfermedades de nuestro tiempo. La soledad buscada nos sana, mientras que la soledad impuesta nos hiere demasiado.
Creo que no es necesario redundar la importancia que tiene el tema de la soledad en nuestra sociedad actual, una sociedad en la que se da la paradoja de estar a la vez hiperconectados y, sin embargo, donde cada vez detectamos una mayor presencia de la soledad no deseada. When you were here before,
I couldn't look you in the eyes. Acompañar en la soledad es el lema de la Jornada Mundial del Enfermo que celebramos esta semana. Gerardo Dueñas, subdelegado episcopal de Pastoral de la Salud en Madrid, conoce de primera mano esta enfermedad que afecta a 800.000 personas en España.
En el fondo es descubrir que la profunda soledad es pensar que a nadie le importamos, que no puedo hablar de aquello que me preocupa, de aquello que ocupa mis pensamientos, e incluso, y esa es una soledad profunda para el creyente, pensar que Dios se ha olvidado de nosotros.
La presencia física de un abrazo, de una mirada, de una caricia compasiva, no se puede sustituir con la palabra.
Tenemos la certeza, y yo cada día lo compruebo más en la relación con las personas que sufren la enfermedad, que Dios los ha elegido como los predilectos y que está más cerca que nunca de ellos, que nunca están solos.
Y ahí permanece Dios, en el rincón más herido de nuestra soledad, sufriendo con el que sufre, en los ojos y en las manos de quien cuida, porque al abrigo de sus alas nadie vive nunca solo.
Sabed que no estáis solos. Pues esas palabras, en nombre de la Iglesia y en nombre de Dios, se tienen que concretar también en nuestra presencia. En una presencia no solo física, no solo para pasar el tiempo, sino en una presencia cargada de una profundidad, de una hondura, de saber acompañar en aquello que el otro necesita para que se sepa amado, querido, valorado por la comunidad, por los demás, por su familia, si puede ser, y también por nuestro buen Padre Dios.
Solo el amor, dado y recibido, puede aliviar ese sentimiento de soledad, pasando horas y horas con el enfermo y con su familia, creando un vínculo personal y verdadero, y transformando ese miedo en la confianza de caer, por y para siempre, en los brazos compasivos del Padre.
Siempre está Dios sosteniendo, acogiéndonos y acompañándonos.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias. Comenzamos, como no, en Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, en el Ángelus de hoy, Papa Francisco nos recuerda que somos instrumentos para que la luz de Jesús llegue al mundo. Bonita reflexión.
Sí, y la verdad es que hoy el Papa nos ha zarandeado de forma cariñosa para que los cristianos seamos la sal de la tierra y la luz del mundo. Y Francisco explica que uno no consigue ser luz del mundo solo con las palabras, sino sobre todo con las buenas obras, orientando a los demás hacia Dios y haciéndoles experimentar su bondad y su misericordia.
El
discípulo de Jesús es luz cuando sabe cómo vivir su fe fuera de los espacios pequeños, cuando ayuda a eliminar los prejuicios, a eliminar las calumnias y hace entrar la luz de la verdad en las situaciones viciadas por la hipocresía y la mentira. Una luz que no es mía, sino la de Jesús, porque nosotros somos instrumentos para que la luz de Jesús llegue a todos.
Arrive a tutti.
Ha insistido también en que ante la violencia, la injusticia y la opresión, la Iglesia no puede encerrarse en sí misma o esconderse en la seguridad de su propio recinto, sino que debe gastarse con generosidad y ternura hacia los pequeños y hacia los más pobres, escuchando el grito de los últimos y de los excluidos.
Bueno, y tras el Ángelus, Papa Francisco, entre otras cosas, volvió a recordar la plaga de la trata de personas.
Sí, seguro que escuché el programa de ayer, bueno, del Espejo, porque ha recordado que ayer fue la fiesta de Santa Josefina Baquita y que además celebrábamos la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas. Entonces, por este motivo, el Papa ha denunciado que las organizaciones criminales utilizan cada vez más los medios modernos de comunicación para atraer con engaño a las víctimas, ¿no? Y tampoco se ha olvidado de Siria ante las últimas noticias sobre la violencia que se vive en la zona.
Renuevo
mi más sincero llamamiento a la comunidad internacional y a todos los implicados para que utilicen los instrumentos diplomáticos del diálogo y de la negociación en el respeto del derecho humanitario internacional para salvaguardar la vida y el destino de los civiles. Recemos por esta probada y amada
Siria.
Y antes de despedirse, Álvaro, ha sido muy divertido porque el Papa ha dirigido un saludo especial a los peregrinos de Sevilla, de Carmona y de Cádiz, y no te puedes imaginar la que se ha armado,
hombre,
bueno, se ha armado en la plaza. O sea, que debe de haber tantísima gente hoy de estas maravillosas ciudades por San Pedro.
Pues muchísimas gracias, Eva. Buena Doménica.
Buena Doménica y buen prancho para todos.
¿De quién es la Catedral Mezquita de Córdoba? Inmaculada Cabello, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. La Mezquita Catedral de Córdoba es sin ninguna duda de la Iglesia Católica y no es cierto que se adquiriese por 30 euros, ya que la inmatriculación declara su propiedad, pero no la constituye. Así se pone de manifiesto en la obra presentada ayer en Madrid. El director del estudio, el profesor de Derecho Administrativo Jorge Fernández Miranda, afirma que la mezquita no es un bien público y que su expropiación implicaría el pago de un justo precio. Se trata así de un bien de interés cultural, lo que limita las capacidades que tiene la Iglesia sobre ella, pero no implica la pérdida de la titularidad. El estudio es una obra colectiva que analiza el régimen jurídico de la Mezquita Catedral de la mano de 7 expertos juristas del ámbito académico y a lo largo de los 7 capítulos de los que consta esta investigación se da respuesta a la polémica generada en torno a la titularidad del templo y por qué es propiedad de la Iglesia.
Álvaro Real.
El espejo.
COPE. Estar informado.
España no puede ser de unos contra otros.
Una legislatura muy especial. Tiene delante a un gobierno de coalición entre socialistas y comunistas.
Coronavirus los conocemos, son agentes, algunos de ellos, del catarro común.
No estaría de más que las autoridades chinas fueran dando más información. Pero es que la opacidad de
De lunes
China
a viernes, no de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Vivió de forma rápida.
¿Cómo lo quieres?
Lo quiero todo.
Intensa y acelerada.
Necesito hombres como tú.
Pero jamás perdió un ápice de su carisma.
¡Aquí me tienes!
Nevada Smith.
¿Hay algo que sepas hacer?
¡Disparar!
Y Papi John.
Dinero. ¿Para qué? Para escapar.
2 de Steve McQueen.
Estoy aquí.
El domingo a las 8 de la tarde. Cine sin cortes. En 13.
El espejo.
COPE. Estar informado. I'm trying to run. I grow weary, I'm trying to walk, and I grow faint, oh, I long to soar on the wings like an eagle, but I look down, and I'm afraid.
Hoy es la jornada de Manos Unidas. Este año el lema es: quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Con este lema se quiere denunciar las consecuencias que el deterioro medioambiental tiene sobre millones de personas, porque la crisis climática tiene ante todo un rostro humano, el de 821 millones de personas castigadas por el hambre, el de los más de 1.000 millones de pobres, el de quienes deben emigrar en busca de un sustento que la tierra les niega, o de los que enferman a causa de la contaminación de las aguas y de los suelos. Toñi García es delegada diocesana de Manos Unidas en Astorga. Toñi, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno,
buenas tardes.
¿Cómo estáis viviendo esta jornada?
Pues esta jornada la estamos viviendo muy intensamente porque hemos tenido esta mañana la Eucaristía en la Catedral, que la ha presidido nuestro administrador diocesano, don José Luis, y ahora pues estamos comiendo. Tenemos la comida solidaria en el comedor del seminario. Hay unas 250 personas aproximadamente comiendo, ya están todas sentadas, y aquí participan, que es muy bonito, participan todas las parroquias de la ciudad con sus niños de catequesis, que son los que nos sirven la comida, uh-huh. Están prestos a traernos lo que necesitemos.
La comida, me imagino que a beneficio de los proyectos, ¿no? De los trabajos concretos, sí, que tenéis, sí, la delegación de Astorga, que creo que son dos en África, ¿no?
Dos en África, sí. Uno en Chana, en la zona de Chana, que es un proyecto sanitario que este consiste en se va a hacer un edificio nuevo y ahí se van a construir unos laboratorios, una farmacia, una sala de diagnóstico y de cura, y después se va a reestructurar este otro edificio que había, y allí se va a hacer una maternidad. Y los responsables de este proyecto son las Hermanas Misioneras del Santo Rosario, y tiene un importe de 72.747 euros. Y el otro es un proyecto educativo en Bazale para dar, hay mucho abstencionismo de niños y también de profesores, y Manos Unidas les va a ayudar a construir 4 aulas y un edificio de administración para gestionar todo, para gestionar la escuela, y allí estudiarán unos 2.500 niños. También se va a perforar un pozo en esta zona para dar agua y, bueno, pues ayudará a tener una mejor calidad en la enseñanza, y esto lo van a regentar los misioneros monfortinianos. Y, bueno, el importe de este proyecto son 69.840 euros.
Seguro que entre todos se consigue.
Seguro que entre todos se consigue. Nosotras trabajamos mucho durante todo el año y vamos a nuestras comarcales. Tenemos
Me gustaría preguntarle, porque ¿cómo es el trabajo durante todo el año en una delegación diocesana de Manos Unidas? Tenéis la comida hoy, pero sé que tenéis cenas solidarias, tenéis charlas, tenéis celebraciones, tenéis de todo, ¿no?
Tenemos de todo. Hoy tenemos una comida solidaria aquí en el seminario, pero ya el día 14 tenemos un chocolate solidario en una parroquia de aquí de la ciudad. Hemos estado haciendo ya 2 días bocatas para los colegios concertados, La Salle y Escolapias de Astorga, y en los sucesivos días, pues ya los colegios, más colegios que siempre nos apoyan, que se hace el bocata solidario allí. Y después y todas las comarcales también hacen los bocatas solidario, hacen comidas, hacen rastrillos, hacen marchas, hacen teatros, conciertos, pero nosotras no las dejamos de la mano, estamos siempre con siempre que
este
no
año
que nos llamen ella, vamos allá nosotras también.
Este año tiene especial importancia, ¿no?, el tema del cambio climático, del maltrato al planeta, ¿no? 821 millones de personas pasan hambre por culpa también, entre otras cosas, de este tema, pero todavía hay gente que sigue negando la crisis climática. ¿Qué les dirías?
Bueno, pues yo les diría que solo tienen que mirar. El cartel es un reflejo impresionante. Nada más que miremos el cartel, no hace falta decirles nada, porque solo ver cómo está la contaminación, las basuras, todo. Y yo hoy a los niños, cuando les hablaba aquí, les decía que valorasen todo lo que tienen y que no desperdicien nada. Y el simple papel, el simple lápiz, el bolígrafo, todo eso es importante. Y que cambiemos todos nuestro modo de vida. Hemos aprendido, yo personalmente también he aprendido a reciclar y a cambiar mis hábitos que tenía, o sea que, y yo les invito a eso, a que todo el mundo cambie sus hábitos, que no derrochen, y que el consumismo nos lleva a esto que nos encontramos ahora, en esta situación.
Pues Toñi García, delegada diocesana de Manos Unidas en Astorga, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas
que estos
gracias
dos proyectos vayan adelante, seguro que
vale.
Sí.
Venga, muchas gracias. Muchas gracias a
un abrazo. Nos vamos a Hispanoamérica.
De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, vagón, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril.
¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto.
Desde Buenos Aires, bueno, no me digas que otra vez estás en la playa, Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Si querés no te lo digo, pero bueno.
Bueno.
En fin, acá sí, mirando el mar, sí, en fin.
Habrás escuchado pero que bueno. Se pueden hacer muchas cosas para luchar contra la pobreza.
Sí, por supuesto que sí, y sobre todo me parece que sumando a estas cuestiones de cambio climático y sumando, hoy te voy a proponer 2 cosas, ¿no? La oración y el apoyo. Vos sabés, en América Latina, en América en general, en América y el Caribe, el país donde más se sufre el hambre, lo sabemos, es Haití, ¿no? ¿Y qué pasa cuando falta el hambre? Porque falta el pan y falta todo. El hambre en algunos niveles allana el camino a la violencia, a la corrupción, a una necesidad de pan y de esperanzas notables, ¿no? Y bueno, y lo sabemos que en esos escenarios que son malos, los que primero tocan a la puerta y se presentan para ayudar y asistir son los misioneros, ¿no? Misioneros que en algunos casos, como Haití, están desde hace casi 30 años ayudando a las poblaciones más vulnerables, pese a las guerras civiles, pese a los tsunamis, pese a los terremotos. Misioneros que exponen su vida en lugares donde todo esto vuelve a estos países muy peligrosos. Y en esta semana, en este contexto de tinieblas, Álvaro, esta semana recibimos una buena noticia, porque en Haití fueron liberados un hermano del Sagrado Corazón de Jesús y un sacerdote diocesano que estaban secuestrados, Álvaro, desde el 30 de enero. Como rogaba a los secuestradores un obispo, se trata de personas que sirven a los más pobres entre los pobres y expusieron su vida. Hubo, por supuesto, cadenas de oración entre los cristianos de Haití y por estos misioneros, verdaderos altavoces de una miseria que hoy el mundo parece darle la espalda, ¿no? Por suerte, esta semana, como te decía, fueron liberados ambos y aún no se conocen las condiciones de liberación.
Ya que estamos hablando de liberación, hay una religiosa colombiana que lleva ya años, ¿no? Gloria Cecilia. ¿Qué sabemos de ella?
Exactamente, 3 años se cumplieron esta semana del secuestro en Mali de esta hermana franciscana de María Inmaculada, Gloria Cecilia Narváez, secuestrada en su parroquia de Carangazo, donde estaba allí en Mali, en el sur de Mali, que estaba en África ya desde 2002, primero en Benín y luego en Mali, secuestrada por una facción yihadista de Al-Qaeda. No sabemos mucho todavía sobre ella. La última muestra de vida fue dada a conocer en 2018, un mensaje muy lindo que le envía de saludo al Papa Francisco y a su familia. Por supuesto, la Iglesia colombiana estos días, en oración, en la universidad que llevan adelante las hermanas, la conferencia episcopal, todos expectantes porque haya novedades por la hermana Gloria. De alguna manera, ejemplos de que los misioneros allí donde hay hambre, Álvaro, donde hay violencia, ellos allí están representándonos. Por eso te propongo que nos unamos a la cadena de oración, no solo por la hermana Gloria, sino por todos nuestros misioneros. Y esa es una manera muy concreta de combatir el hambre en el mundo, Álvaro. Unirnos en la oración para apoyarlos y acompañarlos hoy también con nuestra colaboración económica.
Y también con organizaciones como Manos Unidas, que no se nos olvide.
Exactamente.
Un abrazo, Esteban. Hasta la semana que viene.
Un abrazo. Chau, chau.
En la producción, Jesús Luis Sacristán, en control técnico Natalia Escobar y en control central Marcos Manchado. Seguimos pendientes del coronavirus. Hay un nuevo caso confirmado en Mallorca. Iván Alonso, en Mediodía Cope, nos cuenta los detalles. Gracias por escucharnos. Cada un que quedo, cada un que quedo, cada un que quedo, cada un que quedo.